Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Estamos en un día de una emisión especial porque este pasado martes se han cumplido 11 años de aquel 7 de abril del año 2015, que es el día en el cual yo realicé la primera emisión de este programa llamado Caminando hacia el Futuro. Así que quería agradecerle a todos ustedes por estar del otro lado. Quería arrancar agradeciéndole, por supuesto, a Maga por la confianza, por seguir apostando por mí después de todos estos años. A Liliana, indispensable para que todo esto sea posible. A Claudio, a Sergio, a todos los que estuvieron, a todos los que están y a los que vendrán, y por supuesto a la audiencia, a todos ustedes que desde hace muchos años me acompañan, que desde hace muchos años me escuchan, que desde hace muchos años hacen todo para que este programa siga adelante, que es comentar, que es responderme, que es escucharme, que es difundir. Y eso para mí es algo que tiene un valor enorme, así que les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón por esto, que quiero que sepan que lo hago desde la más absoluta honestidad, desde lo más profundo de mis convicciones. Yo entiendo que muchas veces mis visiones sean polémicas. Entiendo que muchas veces no las vayan a compartir, es imposible que coincidamos en todo, pero quiero que sí sepan que lo hago desde la más absoluta buena fe y desde el mejor de mi conocimiento. Siempre procuro informar en base a información y opinar en base a conocimientos. Y sobre lo que no sé, investigo y si no entiendo, no opino. Y me parece que esa es una enorme responsabilidad que tenemos todos los que tenemos un micrófono. Porque hoy en día hay tantos que ahora tienen micrófonos con los podcasts, con tantas herramientas que quizás incluso cuando yo arranqué mi programa ya por el año 2015 no existían y hoy existen, ¿no? Instagram, TikTok, un montón de cosas que antes no eran tan populares como ahora y entonces todo el mundo tiene un micrófono, ya no hace falta estar en un medio de comunicación para tener un micrófono. Pero eso también hace que mucha gente que no tiene idea de lo que están hablando se ponen a hablar como si supieran y lo escuchan miles y millones de personas. Pues no es el caso mío. Yo cuando hablo, hablo sobre lo que sé y sobre lo que entiendo. Y entiendo que hay una responsabilidad y que tengo un círculo de competencia. Hay cosas sobre las cuales entiendo y hay cosas sobre las que no entiendo. Y las que no entiendo se tendrán que ir a escuchar a otro lado porque yo no lo voy a hablar. No voy a hablar sobre aquellas cosas que no comprendo. Por supuesto, en estos años, bueno, ¿qué decirles? O sea, cada año que se cumple un nuevo aniversario, un nuevo cumpleaños de Caminando hacia el Futuro, yo me pongo a hacer un repaso de las cosas que han pasado en este tiempo. Esta vez no lo voy a hacer porque realmente ya creo que a los 11 años y después más adelante, cuando sigan pasando más años y más años, creo que ya no me va a dar el tiempo para decir o opinar o comentar incluso brevemente sobre los acontecimientos en la Argentina y en el mundo en los últimos años. Pero lo que sí creo yo que es el cambio más grande que se ha dado en todo este tiempo es la inteligencia artificial, sin ningún lugar a dudas, y por eso es que yo le he dedicado tantos programas en este último tiempo. Es algo que nos ha cambiado la vida, tal como los smartphones nos cambiaron la vida, y creo que recién estamos en los inicios de esta gran transformación que está enfrentando la humanidad. Y el otro gran cambio es que volvieron a haber guerras convencionales, ¿no? O sea, ya por el año 2015 teníamos un periodo de paz muy extenso. La última guerra había sido la guerra de Irak. Es decir, no teníamos una situación como la que hay ahora entre Rusia y Ucrania, o una guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, es decir, entre ejércitos de países. Y yo creo que ese también es el otro gran punto de cambio en el mundo en este tiempo. Y habiendo dicho, y por supuesto, lo que ya estaba incipiente en el 2015, que ahora está muy marcado, es... Bueno, la decadencia europea, ¿no? La caída de Europa que ya estaba iniciándose, y hoy, pues, miren lo que es, lo que está sucediendo en Europa. Es decir, la verdad que a mí me parece que es una situación muy seria, sobre todo la inmigración de aquellas personas que no respetan la cultura, que no respetan los valores, que no respetan las visiones occidentales de la vida. Y traen justamente visiones que nada tienen que ver con nuestra comprensión de los derechos humanos. Y ahí tenemos todos los crímenes que tenemos, las violaciones a las chicas en Suecia, en otros países, los robos. En definitiva, eso. Y por supuesto, y no voy a arrancar con el tema del día de hoy sin hablar de esto, la situación con Israel y con los judíos, ¿no? Es decir, ese es un cambio que a mí me afecta en lo personal, por supuesto, pero creo que también es un síntoma de que hay algo muy, muy, muy podrido en mucha, mucha, mucha gente. Entonces... Y en el mar de todo eso, en el medio de noticias buenas, de noticias malas, de los cambios tecnológicos y sociales, este programa se mantiene con el mismo compromiso desde que empezó, que es decir la verdad y defender la libertad. Y mis visiones han cambiado, muchas de ellas, en este tiempo. Y no me avergüenzo de ello. ¿Saben por qué? Porque creo que si uno cambia sus visiones sobre la base de haber escuchado visiones mejores, uno no tiene que avergonzarse, uno tiene que sentirse orgulloso, porque significa que es capaz de la autocrítica, que es capaz de la reflexión, que es capaz de profundizar, que es capaz de impedir que la vanidad se lleve puesta a la realidad. Y entonces, yo eso lo destaco muchísimo. Lo destaco muchísimo y... No voy a terminar, esta vez sí, lo último que voy a decir: tenemos un presidente liberal libertario en la República Argentina. En los inicios de este programa, allá por el año 2017, 2018, los primeros 3 años, los primeros 4 años, el liberalismo era mala palabra, hasta que apareció un señor llamado Javier Milei en los medios de comunicación y empezó a contagiar las ideas de la libertad en miles y luego en millones de jóvenes que luego se lo contagiaron a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, y que lograron la gran hazaña del año 2023, que fue ni más ni menos que elegir al primer presidente liberal libertario de la historia argentina. Y esto me da el pie, sí, para hablar de lo de hoy, que más allá de las novedades que tenemos con la ley de glaciares, que ya lo he dicho la vez pasada, es una buena noticia, porque era una ley que lo que hacía era, lisa y llanamente, en la práctica, prohibir buena parte de la minería en la República Argentina sobre la base de un criterio mal definido de las zonas protegidas, que hacía que hubiera zonas que en ningún lado del mundo estuvieran protegidas, que estén protegidas, que nada afectarían al agua, ¿sí? Ellos lo que hicieron fue prohibirlo en el año 2010. Y entonces perdimos miles de millones de dólares en inversiones, en crecimiento, en empleos, por culpa de esa legislación que estaba vigente hasta ahora, bueno, hasta que el presidente promulgue la nueva ley de glaciares. Pero yo creo que es una buena noticia y si no, miren ustedes, ¿no?, cómo es la minería, o sea, la cantidad de minería que tiene Chile y la cantidad de minería que tiene Argentina. ¿Cuánto exporta uno, cuánto exporta el otro? Y ahí uno se da cuenta de que, en definitiva, un problema había. un problema había. Y entonces ahora podemos decir que por fin nos vamos a poner un poco a tono con los recursos naturales que tenemos en la zona cordillerana para que muchas de esas provincias además puedan desarrollarse. Provincias feudales como San Juan, como La Rioja, como Catamarca, provincias que ahora van a tener una oportunidad, aunque sea, de crecer en el sector privado. Y el otro comentario que tengo es, por supuesto, sobre el cese al fuego. Yo ya lo dije mil veces, yo creo que esto no está terminado hasta que el régimen de los ayatolas, hasta que la República Islámica de Irán caiga. Y yo creo que hay que seguir hasta que caiga porque es una amenaza para el mundo. Y si no lidiamos con eso hoy, lidiaremos con eso mañana. Y cada vez que lo demoremos más, peor va a ser. Así que, nada, simplemente esa es mi postura. Y ahora sí, arrancar con mi mensaje para todos ustedes en este programa especial. Que es, yo noto un deterioro en la imagen de nuestro presidente. En la imagen del gobierno argentino. Y entiendo los motivos. Entiendo que las sospechas por corrupción son algo que es como una patada en el estómago para tantos argentinos que apostaron por este gobierno para terminar con la casta política. Que la frenada en el proceso de desinflación es también algo que preocupa profundamente a los argentinos, que el hecho de que pareciera o diera la impresión de que el gobierno, en vez de estar a la ofensiva con la agenda, se está poniendo a la defensiva, es algo que entiendo preocupa a mucha gente. Pero quiero decirles una cosa. Yo sé que la situación es difícil. Sé que los precios están carísimos para vivir. Y sé que los sueldos no acompañan. A pesar de que ha habido una mejoría clara, notoria, desde la época en que se fue Alberto Fernández, ahora está como pegando un poco la vuelta a la sensación de la economía. Y quiero decirles algo. Miren, las reformas que se están haciendo en la Argentina son reformas estructurales, muchas de las cuales los resultados no se ven en 2 años. Ni en 3 años. Algunas sí, pero algunas toman tiempo. Por ejemplo, la ley de glaciares. Ustedes saben que una inversión en minería toma su tiempo en darse, en aprobarse y luego en materializarse, al igual que inversiones en el sector petrolero. Es decir, lo que quiero decir acá es que no es que el rumbo no sea el correcto. Argentina avanzó prácticamente 40 puestos en el índice de libertad económica en los últimos 2 años. ¿Y por qué menciono el índice de libertad económica? Porque el índice de libertad económica tiene una correlación directa con el nivel de crecimiento y desarrollo de un país. Los países que son económicamente más libres son, sin ningún lugar a dudas, los más ricos, y los que son más reprimidos son más pobres. Y cuanto uno más escala en esa lista, más rico se va a volver. Entonces la Argentina está en ese sendero del crecimiento, de la generación de riqueza a través de la desregulación. Ahora tenemos un ratio deuda PBI muchísimo más bajo que lo que había. Argentina tiene superávit fiscal hace 3 años. Tenemos un riesgo país bajo. Tenemos un dólar planchado. Tenemos una inflación que ha bajado 10 veces y que falta mucho por bajar. Sí, pero ha bajado 10 veces en los últimos 2 años o 3 años. Tenemos una situación en donde la pobreza ha dado el número más bajo desde el año 2018. Dio 28%, es mucho, pero miren de dónde veníamos. Entonces, pero entiendo que muchos me dicen, sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y lo que yo les digo es, ahora es el momento de las grandes reformas estructurales, de las reformas de segunda generación, porque las reformas que vinieron antes eran reformas de estabilización. ¿Sí? De hacer que el paciente pueda encontrar, aunque sea estabilidad. Ahora es el momento de permitir que el paciente pueda levantarse de la cama y empezar a trotar junto con el resto de países medianamente normales del mundo. Esas son las reformas estructurales que se vienen. Y luego vienen las reformas de tercera generación, que son las reformas que ponen a la Argentina en el primer puesto del mundo. pero estamos en ese camino, estamos cruzando el río de ser una economía subdesarrollada a ser una desarrollada, de ser una economía reprimida a ser una economía libre, de ser una economía socialista a ser una economía capitalista. Y ese transcurso no es fácil, no es fácil. Implica tocar intereses, implica sincerar precios, implica hacer un ajuste al Estado, que aunque es necesario, al principio duele, porque es como quitarle la droga al adicto. Entiendo las dificultades. Y entiendo que hay muchas cosas que se hicieron que no están bien. Lo de Libra no debió haber sucedido y tengo plena confianza en el presidente Milei. Sé de su calidad humana, sé de su honestidad, pero no está bien que haya podido acercarse un lumpen como Hayden Davis o como Novelli y que le hayan vendido semejante buzón para poder ellos perpetrar una estafa dañando a la Argentina, dañando al presidente, dañando al gobierno. Tampoco fue limpio lo de Adorni y hay que dar explicaciones. No digo que él haya cometido ningún delito, pero lo que digo es que como mínimo no fue prolijo. No fue prolijo. A eso me refería con no fue limpio. No estoy diciendo que delinquió. Estoy diciendo es un tipo a quien yo valoro a Adorni. Estoy diciendo que fue poco prolijo. Tanto el vuelo en avión privado como el tema de los departamentos, del departamento. No fue prolijo y hay que aclararlo. Y le está haciendo daño al gobierno. Y eso lo sé, lo entiendo. Pero que el árbol no nos tape el bosque. Que esa situación no nos permita olvidar de dónde venimos, no solo en términos económicos, en términos de seguridad y en términos de la calidad humana de los gobernantes. O sea, allá está Alberto Fernández. Allá está, o sea, gente como Cristina Kirchner, los ladrones del país. Los ladrones del país. Entonces, no perdamos de vista eso, no perdamos de vista que estamos con un presidente que por primera vez en décadas ha puesto a la Argentina en el lado correcto de la historia en los conflictos internacionales, apoyando a Ucrania, apoyando a Israel, estando del lado de Israel y de los Estados Unidos de América, logrando una alianza que ha permitido, por ejemplo, un juicio, ganar un juicio en Estados Unidos, ahorrándonos pagar 18.000 millones de dólares. Por la expropiación de YPF. Son cosas valiosas. Hay gente que por primera vez empezó a ver a la Argentina con otros ojos, a darse cuenta de que tenemos un líder que es un referente mundial, que habla de valores, que habla de filosofía, que habla del capitalismo, que habla del crecimiento, que habla de los valores morales de la libertad. Y eso no lo podemos perder de vista. Y antes de cerrar, la libertad no es solo económica. La libertad también es en el plano social y personal. Por lo tanto, yo debo manifestar acá que toda aquella medida que restrinja el ejercicio de la libertad personal, siempre y cuando ese ejercicio no daña a terceros, es un error, es algo antiliberal y es algo contra lo que hay que combatir. Estoy hablando, por ejemplo, de la eutanasia. Esto tiene que ser legal. No le hace daño a nadie. Cada persona tiene derecho a decidir sobre su vida. Y sé que el presidente opina lo mismo, que aunque él esté en contra de la eutanasia, él está a favor de que sea legal, porque implica ni más ni menos que respetar el proyecto del prójimo. Lo mismo con el tema de las drogas. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que no somos dueños de la vida de los demás. Y que ser libertario, que ser liberal, implica precisamente tolerar, aceptar, respetar que nuestros conciudadanos hagan cosas que nosotros repudiamos. Pero que no se los podemos impedir porque entendemos que la vida de ellos es de ellos y que ellos tienen derecho a vivirla como ellos decidan. Y hay muchos conservadores disfrazados de liberales. La gran muestra de eso fue la vicepresidenta Villarruel cuando se postuló con Milei, pero después vinieron otros cuantos que usan sus creencias religiosas para imponer su visión de la vida del mundo a los demás y para cercenar la libertad. Yo quiero un país libre y no solo en lo económico. Quiero un país libre en todos los planos. Quiero que las personas puedan elegir. Quiero que el Estado deje de comandar la vida de las personas, de restringir, de prohibir, de limitar, de intervenir. Que rompa las cadenas. Pero el primer paso para que en un país se rompan las cadenas es que la población rompa las cadenas. Y a eso es a lo que me dedico durante años y años, transmitirles mis conocimientos, mis ideas, mi filosofía, mi pensamiento, que no es ni más ni menos que todo lo que he venido aprendiendo de grandes, grandes, grandes pensadores en diferentes ramas, en diferentes áreas que han venido atrás nuestro, atrás de nuestra generación y en los que me siento profundamente endeudado. Y yo lucho por la libertad no porque quiera yo un beneficio personal de eso, sino porque me considero que es lo más moral. Porque cada persona es un fin en sí misma. Y frente a todos aquellos que desde la izquierda y desde la derecha, que desde el progresismo al conservadurismo, que desde el comunismo al fascismo, procuran atar en cadenas al ser humano, al individuo, bajo el nombre de lo colectivo, lo que yo digo es: no pasarán. Mientras yo viva, no pasarán. No voy a dejar que nadie comande mi vida y voy a luchar para que nadie comande la de ustedes, salvo ustedes mismos. Ese es el objetivo final de este programa, difundir estas ideas para que la Argentina, para que el mundo sean un lugar mejor, un lugar más justo y además un lugar más próspero, porque la libertad trae prosperidad, trae paz, trae felicidad. Y que nunca más nos hagan creer que un burócrata, que un político, que un funcionario sabe mejor que nosotros lo que es mejor para nosotros. Que nunca más nos hagan creer que la planificación centralizada o que el Estado niñera están acá para salvarnos. No, están acá para esclavizarnos y nosotros tenemos que romper las cadenas mentales para que luego seamos libres. Que lo demás no importa nada, como decía el general San Martín. Muchas gracias por estar, muchas gracias por escuchar. Seguimos siempre defendiendo la libertad y diciendo la verdad. Muchas gracias por la confianza, muchas gracias al equipo. Esta fue la emisión especial por los 11 años de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @damiantaboada_ar.